Para mí es un verdadero privilegio el poder presentarles estas predicaciones especiales en nuestro programa Reforzando tu Fe. Las enseñanzas que ustedes van a poder escuchar son impartidas por grandes siervos de Dios, pastores y maestros de Biblia que ministran en diferentes países de Sudamérica y que, al igual que nosotros aquí en Belén la Radio, anhelan que las Sagradas Escrituras sigan enseñando, instruyendo, corrigiendo y preparando al pueblo de Dios para realizar toda obra para la gloria de Dios. Es nuestra oración que lo que está usted a punto de escuchar sea de mucha edificación para su vida espiritual y les motive a seguir fieles a su bendita palabra. Y ahora con ustedes dejo al pastor Felipe Paulison desde el Perú. Bendiciones.
Muy buenos días, hermanos. Es un placer poder compartir la palabra con ustedes. Y vamos a estar viendo algunos temas en Juan capítulo 17, la oración sacerdotal de Cristo. Y el tema que vamos a tratar es solo una parte que nos habla de que Cristo quiere que sus discípulos sean uno. Y esta parte de la unidad, no estamos hablando así netamente de unidad teológica, unidad institucional, sino unidad en el momento de conectarse dentro del cuerpo de Cristo. Entonces quisiera que me acompañen, voy a leer algunos versículos aquí de Juan 17, si pueden, podemos comenzar del versículo 21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces vamos a pedir la ayuda del Señor en este tiempo de meditación. Padre, te damos gracias porque la palabra es tuya, es inspirado por tu Espíritu Santo, tiene toda la autoridad para guiar en nuestras vidas y sabemos que es un deseo de Dios que seamos uno, como el Hijo y como el Padre son uno. Ayúdanos, Padre, a entender este tema. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, ¿cuál es la dificultad de este tema de la unidad? Vamos a poner en nuestra imaginación que ya agarramos a 5 cristianos de diferentes iglesias y les hablamos de la escatología. ¿Crees que los 5 van a estar de acuerdo en todos los puntos de la escatología? Lo dudo, podría ser, pero lo dudo. Si les hablamos del bautismo de infantes, ¿van a estar todos de acuerdo? Lo dudo. Si hablamos de la predestinación, el calvinismo, ¿estarían todos de acuerdo? Posiblemente, pero lo dudo. Pero vamos más específico, vamos a agarrar 5 cristianos de una misma iglesia, de una misma denominación, y hagamos esas mismas preguntas. ¿Van a estar de acuerdo todos? Quizás un poco más, pero no todos. No van a estar de acuerdo todos en términos de la predestinación, del bautismo, de la escatología, de hasta de la inspiración de la Biblia. Puede haber diferentes ideas y tenemos que darnos cuenta que la unidad no solo es difícil, es imposible aparte de Dios. Humanamente es imposible. Y vamos más allá, no solo los temas teológicos, pero vamos por el lado del pecado. O sea, todos somos pecadores, tenemos pecados que conocemos y también tenemos pecados invisibles. Ni nosotros nos damos cuenta el nivel del pecado y las cosas que están en nuestro propio corazón. Entonces tratamos de ser unos por ese lado y también encontramos otro problema de que este pecador, unirse con este pecador, de ley se van a ofender. Si en los matrimonios vemos esto, la Biblia dice que el marido y la mujer deben ser una sola carne. ¿Y en qué matrimonio han visto que hay esta unidad perfecta? Hay discusiones, hay diferencias de opinión, diferentes formas de hacer la cosa. La unidad no es solo difícil, es imposible aparte de Dios. Pero vamos a ver que Dios nos da una forma de lograr lo que para nosotros es imposible, pero para Él es posible. Vamos a saltar un rato a Romanos 5:5. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo voy a leer otra vez. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, ¿por qué es importante este texto? Primeramente, no dice que el amor de Dios vino a nuestras vidas así en gotitas, sino fue derramado. Cuando la Biblia habla del derramamiento de sangre de Cristo, sabemos que Él perdió mucha sangre. Cuando le pusieron la lanza en su costado, cuando Él estaba en la cruz, salió como catarata la sangre. Él murió habiendo perdido mucha sangre. Y Él asimismo derrama el amor en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Él no nos da en partes. Escuchamos de la llenura del Espíritu Santo. Pero Romanos nos dice, o tienes al Espíritu Santo o no le tienes. O sea, Él no entra en nuestras vidas en porciones o fracciones. O lo tenemos o no lo tenemos. Y es el Espíritu Santo que derrama este amor de Cristo en nuestras vidas y nos da la posibilidad de encontrar una unidad donde humanamente sería imposible. Vamos a saltar otro versículo, quisiera leer en Juan 13:14. Están en el alto aposento, Jesús con los discípulos, y Él dice algo muy interesante y nosotros queremos entenderlo. Dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ahora, ¿por qué es importante este versículo? No es solamente por el hecho de lavar los pies, pero esa frase, los unos a los otros. En griego, aleilon. Aleilon encontramos en el Nuevo Testamento por todos lados. Algo de 100 veces los autores del Nuevo Testamento van a usar esta palabra griega. Pero de los 100, casi 60 son mandamientos a los cristianos, cómo debemos tratarnos. Y este aleilon quiere decir, por ejemplo, que si yo cumplo este mandamiento, yo tengo que hacerlo contigo y tú tienes que hacerlo conmigo. ¿Me entiendes? Los unos y los otros. Tenemos ahí varias palabras en castellano para esta palabra griega. Pero quiere decir que yo no solo puedo lavarte los pies, pero también tengo que recibir el lavamiento de pies de usted. Y en estos mandamientos de aleilón, unos con los otros, encontramos que habla de perdonarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, confesar nuestros pecados los unos a los otros, compartir, apoyar, soportar, demostrar paciencia. Hay un montón de mandamientos y varios hablando solo del amor. Entonces, ¿cuál es el punto clave aquí? Si nosotros queremos tener esta unidad, y Cristo murió para que tengamos esta unidad, es central al Evangelio, nosotros tenemos que primero reconocer, yo no puedo. Yo no puedo. Yo me encuentro con un hermano y encontramos cosas en común. Qué lindo, qué bonito. Salimos, almorzamos, tenemos una linda discusión, pero tarde o temprano, algo que yo voy a decir, él va a decir, pero no estoy de acuerdo con eso. O viceversa. O él me va a decir algo que me hace sentir mal. O yo le voy a decir algo que le hace sentir mal. Y en ese momento la unidad está en peligro. Siendo hermanos, que ambos creemos en Cristo, que ambos creemos en la Biblia, va a llegar un punto donde tenemos que definir o vamos a luchar por la unidad o lo vamos a dejar caer al piso. Entonces, en esos momentos, nosotros tenemos que reconocer que Cristo no puso condiciones a estos mandamientos. Él no dice, lava los pies de fulano de tal, si es que te cae bien. Lava los pies de esa señora, si es que te parece una persona muy bien y tú no tienes ningún problema. O ama a esa persona, si es fácil. O vaya a visitar a esa persona si es cerca. No pone condiciones. Dice que como cristianos tenemos que cumplir estos mandamientos de Aleilón constantemente y sin condiciones. Y eso no lo vas a hacer aparte del Espíritu Santo. Cada mañana tendrás que levantar y decir, Espíritu Santo, ayúdame porque yo no puedo. Para mí esto es imposible. Comenzando de mi propia esposa. Si tú no me ayudas, quizás vamos a terminar en un argumento, quizás vamos a terminar molestos, renegados. Necesito tu ayuda. La unidad es algo precioso para Cristo. Él lo dice en esta oración final que Él oró a su Padre antes de ir a la cruz. Porque Él sabía que no solo iba a buscar para nosotros el perdón de pecados en la cruz, pero también nuestra santificación. Él nos escogió para ser santos, para ser un testimonio de la belleza de su cuerpo. Y el mundo debería vernos y ver este aleilón, este cumplimiento de estos mandamientos constantemente. Perdón. Entonces tenemos que recurrir al Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5. Él derramó el amor en nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Tenemos unos ejemplos en el libro de Hechos. Hechos 2, por ejemplo, al final nos cuenta qué hacían los cristianos. Y el contexto de estos mandamientos a Leilón es pasar tiempo juntos en las casas. La hospitalidad. Tenemos que estar yendo a la casa de él. Él tiene que estar viniendo a mi casa. Si no podemos en las casas, salir a tomar un café. Ir a tomar un pollito a la brasa. Hay que hacer algo para pasar tiempo. Y no solo calidad de tiempo, pero cantidad de tiempo. Porque dice que los hermanos estaban diarios. Tenían esa costumbre de ir al templo en el tiempo de oración. Y quizás caminaban juntos. Y quizás pasaban ahí orando juntos, como le vemos a Pedro y Juan cuando encuentran al cojo. Y de ahí regresando, caminando, conversando en las casas, en las noches, cuando terminan con sus labores. En vez de prender cable y ver las noticias, quizás ellos decían, oye, me voy a ir a visitar a María. Y encontramos a los cristianos en la casa de la mamá de Juan Marcos, el autor del segundo libro del Nuevo Testamento, orando en vigilia. Estaba encarcelado Pedro, habían matado a Santiago, el hermano de Juan, y estaban en esa preocupación de que nuestros líderes están siendo asesinados por Herodes, y están juntos orando, pero vemos que están en una casa pasando tiempo, y no solo un poco de tiempo, mucho tiempo. Entonces, diariamente, semanalmente, había toda una nueva economía, porque el Antiguo Testamento tenía una vez al año la Pascua, una vez al año Pentecostés, una vez al año la fiesta de las pabellones o carpas, podríamos decir. Tenían estas cosas así infrecuentemente y ahora estamos encontrando que los discípulos necesitan estar juntos día tras día tras día, siendo discipulados, orando juntos, comiendo juntos, estudiando las enseñanzas de los apóstoles juntos. Y nosotros tenemos ahora un hábito del domingo. En la pandemia hemos perdido un poco ese hábito y a veces ya no tenemos nada. quizás un rato en el internet, pero nosotros tenemos que entender que para esta unidad ser una realidad y una realidad visible para el mundo, como dice Juan 17, tiene que haber calidad de tiempo y cantidad de tiempo. Nosotros tenemos que estar pasando tiempo haciendo sacrificios en nuestro horario, quizás sacrificando algo del entretenimiento. Quizás tenemos que sacrificar momentos donde quisiéramos descansar y buscar esa persona, buscar otro hermano, otra hermana y pasar tiempo con ellos, aunque sea en el celular, pero conversando, disfrutando, porque vamos a descubrir algo del amor de Cristo. En Juan 17, en la oración, encontramos algo increíble. Él estaba fascinado con su padre. Fascinado. Él no podía esperar hasta separar un tiempo y estar con su padre y conversar con él y meditar en su gloria y su grandeza. Y él pensaba que su padre era lo mejor del universo y era cierto. Pero ahora, ¿qué de nosotros? ¿Cómo podemos nosotros tener una fascinación con otro ser humano que es pecador, que tiene debilidades, que tiene problemas? ¿Dónde viene esa fascinación? Y es que Dios ha puesto en todos nosotros alguito, una parte de la imagen de Dios. Y claro que está caído, claro que está corrompido, claro que está afectado. Pero ¿te has puesto a pensar que nosotros podemos también ser fascinados con otro ser humano como portador de la imagen de Dios y pasar tiempo con ellos estudiando qué dones Dios le ha dado a esta persona, qué habilidades, qué forma de comprender la Biblia que quizás para mí es algo nuevo? Y entrar a tener esa fascinación porque Cristo ama y es fascinado por su pueblo. Increíble. Yo puedo entender que es fascinado con su padre. Él es lo mejor del universo. Pero de que Cristo esté fascinado con nosotros y quiere que estemos con Él por la eternidad, de tal forma que Él escatimó la vergüenza de la cruz por el gozo de tenernos a su lado. Increíble, increíble. Y si Él tiene esa fascinación para nosotros, ¿cómo no podemos tener esa fascinación el uno con el otro? Y comenzar a decir, Cristo está viendo cosas increíbles en esta persona. Yo también quiero ver esas cosas. Yo quiero pasar tiempo con esta persona. Yo quiero aplicar estos mandamientos de la ley. Yo quiero limpiar los pies de esta persona, conocer a esta persona, amar a esta persona, perdonar a esta persona, que me perdone a esta persona. Yo quiero confesar mis pecados. Yo quiero estar con esta persona porque Cristo está fascinado con ellos. Y como yo no también. Si Cristo quiere pasar la eternidad con esta persona y está preparando un hogar en el cielo, ¿cómo yo tampoco voy a querer pasar tiempo con este tiempo y ser fascinado con esta persona y aplicar estas reglas de la ley, de amarles y que ellos me amen, de perdonarlos y que ellos me perdonan, de limpiar sus pies y que ellos me limpien mis pies? Eso es simbólico, no es un sacramento. Algunos creen que lavar de los pies es algo sacramental, pero era una costumbre de la hospitalidad. Y nosotros hoy en día podemos hacer lo mismo, invitando a la persona a nuestra casa, tomando un cafecito con ellos, compartiendo algo, hablando, riendo, llorando juntos. Y eso es lo que Dios pide de nosotros, y Él anhela ver eso en nosotros. Y si el mundo comienza a ver eso en nuestras iglesias, no vamos a tener espacio, no vamos a tener los asientos suficientes. Si el mundo comienza a ver esto, porque hay un vacío en el mundo para ver esta unidad, este amor, esta aplicación de los mandamientos a Leilón. Haga esto los unos con los otros, el amor, el perdón, la paciencia. Entonces tenemos una meta inmensa Y tenemos que recordar que Romanos 5:5 nos está dando la clave de que es el Espíritu Santo que hace que ese amor derramado en nuestros corazones funcione para algo. El amor secreto no es amor, es el amor cuando es derramado y entregado y pasado a la otra persona por estos mandamientos. Entonces hago la pregunta, ¿quieres estar en una iglesia donde se practica eso? ¿Quieres sentir ese tipo de amor? Porque no es que nunca vamos a discutir, no es que nunca vamos a tener diferencias de opinión, no es que nunca vamos a descubrir los pecados de la otra persona, pero tiene que venir esto primero como cimentación de la relación. Entonces, ahí cuando descubro el pecado de la otra persona, esa persona sabe que yo la quiero, que estoy fascinado con ellos, que estoy buscando lo mejor para ellos, y ahí viene la unidad que es divina. No una unidad falsa, una unidad humana, que sí estamos del mismo lado cuando me caes bien o cuando estás de acuerdo conmigo, sino todo el tiempo. El cuerpo de Cristo es una cosa increíble. Por un lado vemos el pecado, las áreas flacas, las debilidades, pero por el otro lado la fascinación de estar con alguien creado en la imagen de Dios y una persona que Dios quiere pasar la eternidad junto. Que esto nos ayude en nuestra vida de compañerismo en la iglesia. Quiero que veas con otros ojos a la persona cuando tú le conozcas. Quiero que tú comienzas a buscar esa fascinación, porque en esa persona hay cosas que no hay en ningún otro ser humano. Cada uno es preparado por Dios con sus distintos dones y cosas lindas. Entonces, ve a las personas con los ojos de Cristo, con esa fascinación que Él tiene con nosotros. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre, ayúdanos porque sabemos que esto es imposible. Humanamente sabemos que en la iglesia hay diferencias de opinión, hay diferencias de valores, hay diferencia de hábitos, hasta hay diferentes deseos sobre la alabanza, y es imposible que haya una unidad con toda esa realidad si no está ahí tu Espíritu Santo guiándonos, enseñándonos, profundizándonos, para que podamos tener esta fascinación que Cristo tuvo con nosotros y ese deseo de que seamos uno, como el Padre y el Hijo son uno, perfectos en unidad, para que el mundo pueda creer que Cristo fue enviado por el Padre. En el nombre de Cristo.
La palabra de Dios ha sido expuesta y ahora usted conoce un poco más al Dios de la Biblia y su voluntad. Le animamos a escuchar esta serie de enseñanzas para su edificación personal y le invitamos a que sintonice nuestro próximo programa a través de Belén la Radio. Que Dios bendiga sus vidas abundantemente con su gracia y bondad. Hasta nuestra próxima entrega. Gracia y paz.